Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Sigue la búsqueda de cadáveres bajo los escombros tras el ataque israelí en los suburbios del sur de Beirut. Las imágenes que nos llegan desde allí son de caos absoluto. 8 personas han muerto. Todavía está por confirmar si entre ellas se encuentra el jefe de operaciones de Hezbollah, a quien iba dirigido el ataque. Por su parte, Israel detecta el lanzamiento de unos 170 cohetes del grupo terrorista. Y prisión provisional comunicada y sin fianza para el presunto asesino de los 2 guardias civiles en Barbate el pasado mes de febrero. Karim El Bakkali ha reconocido que él era el piloto de la narcolancha que arrolló a los agentes, pero que su intención no era matarles. Yolanda Aguirado.
Hoy Karim El Bakkali dormirá en la prisión gaditana Puerto 2, en el puerto de Santa María. El juez lo acusa de los 2 asesinatos de los agentes David y Miguel Ángel y otros 4 en tentativa al resto de los compañeros que también iban en la Zodiac de la Guardia Civil el pasado mes de febrero. Recordemos que Karim llevaba 7 meses fugado y en la madrugada del pasado jueves llegó a España para entregarse a la Guardia Civil. Vino acompañado de un abogado y hoy el joven de nacionalidad marroquí ha intentado hacer creer al juez que atropelló a los agentes por accidente. Le ha dicho que fueron maniobras para evitar la detención de los agentes. Recordemos, Pilar, que hasta 7 veces les pasó por encima con la narcolancha.
Gracias, Yolanda. Lanzarote no puede más. El presidente del Cabildo de la isla advierte de que los recursos de acogida están completamente colapsados en este momento. Y es que solo en los últimos 2 días han llegado 725 migrantes de forma ilegal a sus costas. Tony Cerdá.
Una crisis sin precedentes, así describía el presidente insular de la isla de Lanzarote la situación que están viviendo las últimas horas. Y es que sin ir más lejos, en los últimos 2 días 725 personas han llegado a la isla, entre ellas 80 menores no acompañados. Las infraestructuras de acogida no dan abasto. De hecho, ya se han instalado carpas en los puertos lanzaroteños y 13 módulos temporales en el CATE de la isla. El presidente del Cabildo, Osvaldo Betancourt, pide asistencia al gobierno de España.
En este momento Lanzarote está soportando muchísimo más menores no acompañados que cualquier comunidad autónoma en territorio nacional. Volvemos a exigir puesta a disposición de instalaciones del Estado y reclamamos el incremento de recursos.
Se pide también la presencia cercana a las islas del buque Esperanza del Mar, que en estos momentos está en el sur de Inglaterra, para la asistencia médica a los migrantes que puedan llegar. La situación puede ir a peor esta semana porque las condiciones del Atlántico con esas calmas son muy propensas para la llegada de embarcaciones durante este fin de semana.
Y el 18 de diciembre del año 2009, Sergio se tomó varias cervezas con unos amigos. Su casa le pillaba un poco lejos, pero aún así cogió su moto para volver. Era un camino que conocía, pero su moto patinó y estuvo a punto de perder su vida.
Tomé la mala decisión de coger una motocicleta grande, una 600 centímetros cúbicos, tras haber consumido alcohol. Y yo solo pues tuve una caída bastante fuerte, donde bueno, pues tuve diferentes roturas, me rompí las 2 tibias, los 2 peronés, las 2 rodillas, los 2 fémur, el brazo izquierdo entero, neumotórax y demás. Y lo peor, pues que tuve una lesión medular y lo que me hace estar en silla de ruedas y tengo una discapacidad del 87%.
Para evitar casos como este, el gobierno estudia endurecer la tasa de alcoholemia y pasar del 0,5 gramos por litro de sangre a 0,2. En menos de una hora, en la linterna de COPE, hablaremos con el director general de la Dirección General de Tráfico, Pera Navarro. Y a las 9, el Alavés se enfrenta al Sevilla. Teresa Vasallo.
Este partido va a abrir la jornada 6 de la Liga. El club hispalense buscará su primera victoria a domicilio en la temporada. Aunque el Alavés quiere alejarse del descenso. Por otro lado, el entrenador del Getafe, José Bordalás, ha sido sancionado con 2 partidos por su expulsión ante el Betis. En segunda división, a las 8:30, el Granada se va a medir al Málaga. Además, en tenis, en la Laver Cup, Carlos Alcaraz jugará a las 9 en dobles junto a Zverev y se enfrentarán a Fritz y Shelton. En Fórmula 1, Lando Norris ha marcado el mejor tiempo este viernes en el segundo entrenamiento libre en el Gran Premio de Singapur por delante de los 2 Ferraris. Sainz ha quedado tercero y Fernando Alonso ha finalizado 13º. Carlos Sainz tiene muchas esperanzas en este Gran Premio.
Creo que estoy yendo rápido, estoy conduciendo bien. Una pena los resultados últimos que no acaban de mostrar, pero estamos yendo rápido y hay que intentar ponerlo todo junto este fin de semana.
Y en el Mundial de Hockey Patines, la selección femenina ya tiene billete para la final. Jugará mañana a las 9 de la noche ante el ganador entre Italia y Portugal. Y la selección masculina ha pasado a semifinales después de vencer a Suiza.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. 21 grados y cielo gris en Cibeles. Nos espera un fin de semana con alguna que otra lluvia, sobre todo mañana sábado. En cuanto al tráfico, dos accidentes a esta hora. El primero en sentido salida en la 5 en Arroyomolinos. El segundo de entrada en la 6 en Majadahonda está generando casi 4 kilómetros de atasco ya. Dificultades de salida además por la A2 en el circuito del Jarama, A3 en Rivas, A4 Getafe, A42 Parla y Torrejón de la Calzada y A5 Navalcarnero, en la M40 en Villaverde en ambos sentidos. Operación conjunta de la Guardia Civil y la Policía Nacional se salda con la detención de 6 miembros de una red criminal que introdujo más de 100 kilos de cocaína oculta entre aguacates en el aeropuerto de Barajas. La operación arrancó en febrero cuando se detectó que una empresa de Valdemoro estaba realizando sospechosas importaciones de fruta desde Sudamérica.
Hace unos días compartí un vídeo en Instagram que me llamó la atención por el título. Generación 2006 descubre el vinilo. Este es el vídeo, escucha con atención. Son solamente 21 segundos.
No entiendo.
¿Cómo hay música?
Aquí. No, hay que... Es flipante. ¿Y por aquí otra? ¿Y aquí otra? Es increíble.
Bueno, pues este chico de 18 años, por eso de la generación 2006, alucina con el funcionamiento del tocadiscos. Dice, no lo entiendo. ¿Cómo esta cosita? Se refiere a la aguja cuando la levanta. Es que es flipante, es que de verdad, ¿cómo hay música aquí, no? Bueno, se ve cómo alumbra con la linterna también de su móvil al disco, a ver si es capaz de descubrir por qué suena, pero nada, no lo descubre, sigue alucinando. Y bueno, como te decía, compartí este vídeo en Instagram. Y lo que me encontré es que la mayor parte de los comentarios eran de este tipo. Oye, pues yo con 50, que he crecido precisamente con los vinilos, no tengo ni idea de por qué suena. Y tengo que reconocer que yo tampoco. Pues de vinilos vamos a hablar con Eugenio López, que es el director y uno de los fundadores de Mad Vinyl Music, la única fábrica de vinilos de Madrid, de las pocas que hay también en España. Eugenio, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, has venido con el kit completo, porque sí, te sí. Vemos con un tocadiscos y vamos a ir comprobando, si te parece, cómo suena y entendiendo contigo el proceso. ¿Cómo cabe tanta música en un vinilo, en un disco?
Bueno, caben más o menos unos 22 minutos por cara y realmente es todo física. No cabría más porque el surco tiene que tener un espacio y básicamente es lo que puede entrar en dos caras.
Pero por partes, ¿cómo se fabrica un vinilo? ¿Cómo cabe toda esa música ahí? ¿Cómo suena?
Pues hacemos lo primero, lo que llamamos nosotros un corte del máster. El máster es la música que llega del estudio. Antiguamente llegaban las cintas de carrete, ahora sí, pues ya es casi todo digital. Y lo que hacemos es, que ahí sí que volvemos al mismo proceso de hace 30 años, es un corte del máster, ¿no? Es reproducir esa música en un soporte. Ese soporte, que es el primer vinilo que fabricamos para luego hacer copias de él, es un disco de metal con una capa de laca. La laca es muy, muy, muy blanda. Y lo que hacemos es que esa vibración que producen las ondas sonoras, en lugar de reproducirlas, hacemos que se queden grabadas en un surco, en una espiral realmente hasta el final del disco.
Bueno, el surco sí empiezas y es toda una espiral, ¿no?
Efectivamente.
Y eso es lo que consigue que suene el vinilo. Bueno, a mí me cuesta todavía entenderlo, lo estás explicando, pero es que me cuesta entender. Me pasa como el chaval, no sé, Beatriz Pérez de Otín, compañera.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Es que es como el chaval este de los 18 años. Yo
funciona,
me pongo en su lugar,
¿no?
¿Cómo puede sonar eso? ¿Cómo funciona un vinilo? Es que parece increíble, ¿no? ¿Cuándo se fabricó el primer vinilo? ¿Hace cuántos años?
Pues el primero, bueno, realmente el vinilo es la forma de hacer copias de lo que inventa Edison, ¿no? Que era el fonógrafo, que eran rollos de cera. Los rollos no se podían copiar, no había forma de copiarlo. Entonces, lo que se hace es Emil Berliner lo que hace es decir, bueno, pues lo que hago son dos caras y en lugar de un surco en un rodillo, lo que hago es un surco en una torta, porque al final esto no deja de ser como una torta. A partir de ahí lo que hacemos son copias. El primer vinilo data de 1948 y hasta ese momento casi todo era un poco pruebas, ¿no? Había discos de pizarra, ¿no? Y de un montón de materiales hasta que se empiezan a hacer de plástico, que suena con menos ruido y más duradero.
¿Y cómo se logra que una aguja pueda reproducir ese sonido?
Bueno, el sonido es vibración y nosotros lo que hacemos es esa vibración transformarla en el surco. Es decir, grabamos, si esto se pudiese ver con un microscopio, veríamos un surco como pueden ser los cañones, el cañón del Colorado, ¿no? Una cosa así. Entonces la aguja lo que va haciendo es vibrar en ese surco, crear ese surco, y nosotros lo que hacemos es duplicarlo y hacer todas las copias necesarias.
Oye, pues ya que has venido con todo esto, haznos una demostración ahora mismo aquí en la radio, en la tarde, a ver cómo suena ese surco y a ver cómo suena ese vinilo, que no sé cuál hemos puesto, Bea.
Hemos puesto Cánova, Rodrigo, Adolfo y Guzmán. Se cumplen 50 años de este disco, Señora Azul, qué bonita es.
Sí,
y es uno de tus favoritos, ¿eh?
Es uno de mis favoritos, me lo han dejado, me han dejado este disco. Porque sí, efectivamente, es un grupo que me gusta muchísimo, un grupo que, de los años 70, Cánova, Rodrigo, Adolfo, Guzmán, que eran unos enormes musicazos, que venían de hacer música también en otros grupos que se juntaron, y bueno, no se convirtieron en un grupo de masas, pero sí han acabado siendo un grupo de culto. A ver cómo suena este, por ejemplo, Señor Azul, no sé si estamos en la
pista número 2. De la cara A, la pista número 2.
La número 2 de la cara A.
No, ¿has dicho Señor Azul?
Sí, por ejemplo.
Ah, pues Señor Azul es la cara B, la pista 5.
Que es la canción que da título, además, al álbum y una de las más representativas, de las más conocidas. La has clavado, genio, ¿eh?
Bueno, ahí.
Ha sido ahí.
La costumbre.
Señor Azul, que sin contemplación, desde la cima de tu dignidad, a imponer tu terca voluntad y con tu opinión medir nuestro criterio.
Qué bueno. Fascina, Pilar, el sonido del vinilo y me trae muy buenos recuerdos. Desde que éramos pequeñitos íbamos en casa con un maletín que tenían tus padres.
La maleta que
escuchábamos,
se abría y era el altavoz, ¿te acuerdas?
Los cuentos infantiles. Pero es que, claro, yo no sé si me has llamado por la edad que tengo ya, que empecé en la radio precisamente pinchando discos y abocando. La dificultad que ha tenido nuestro invitado es justo dar con la aguja en el punto donde comienza la canción y además tenías que ir con un pulso y el temor que teníamos siempre era rayar el disco,
cierto,
o cargarte
cierto.
La aguja.
Sí,
era horrible. Y tus padres nunca, cuando tú eras niño, nunca te dejaban tocar el tocadiscos.
No, era sagrado porque luego pasaba eso, que rayabas el disco o que rompías la aguja. ¿Por qué todo es tan delicado?
Porque realmente el surco es muy, muy pequeño, muy pequeño. Entonces, la aguja termina en una puntita muy pequeña y es que realmente al microscopio, si lo ves, es que es...
¿Pero esto no ha evolucionado con los años?
Nada, prácticamente nada. hemos mejorado el proceso, es decir, el plástico que utilizamos ahora, en nuestro caso, está libre de plomo, de un montón de amoníacos, de un montón de sustancias que son perjudiciales. El plástico es bastante mejor. Antiguamente los discos teníamos que tener cuidado con ellos porque se podían romper. Ahora es muy difícil que un disco se rompa a la hora de doblarlo, de transportarlo. Pero realmente el proceso es el mismo, no ha cambiado mucho.
Yo tengo una pregunta. El vinilo desaparece y de repente vuelve a reaparecer en el año 2010, me parece. ¿Fue por puro agotamiento ya del CD y de lo digital? ¿Fue, no sé, una onda expansiva de que había que volver a lo retro, que necesitábamos algo de nostalgia?
O por el sonido también, porque hay gente que le gusta el sonido de un vinilo. Aprecia matices diferentes que cuando lo escucha, pues, de manera digital.
Yo creo que realmente nunca desaparece. O sea, hay un nicho de gente que es...
Pero poca.
Poca,
ahora
es cierto.
Es más popular.
Pero seguíamos buscando el disco en vinilo en lugar del disco en CD. Por muchas razones, ¿no? El sonido... La portada en tamaño grande, ¿no? Las letras que venían en el CD al final pues era un libretito pequeño, A la industria yo creo que en su momento le interesaba, ¿no? El CD es mucho más pequeño, mucho más reducido, se daña menos, ¿no? Hay menos reclamaciones por discos rayados, ¿no? Que igual pues, al final llegabas a casa y lo que estábamos comentando, ¿no? Pones la aguja y te cargabas.
Yo no sé si recordáis que en la época del auge del CD, muchos artistas decidieron hacer CDs, pero imitando el vinilo.
Sí.
Y entonces fabricaban CDs, formato digital totalmente, pero con los surcos del vinilo.
Bueno, y ahora que estamos en la era de Spotify, del streaming, son muchos también los grupos que sacan sus trabajos en CD y en vinilo.
Sí, sí, cierto. Ahora mismo realmente prácticamente todos los grupos que empiezan están buscando su edición en vinilo.
Oye, pues aprovechando que te tenemos aquí, Eugenio, porque tú además de ser el director y uno de los fundadores de Matt Vinyl Music, como contábamos, también ha sido durante muchísimos años DJ.
Sí, también.
Lo que viene siendo pinchadiscos.
Exactamente.
Así lo llamábamos.
Exactamente.
Oye, pues aprovechando que te tenemos aquí, vamos a poner otra canción. Levantamos la aguja y vamos a la cara A. Porque hay que recordar que, claro, los vinilos tenían su cara A y su cara B. En este caso es un disco grande, hay que decir.
Sí, es un LP.
Un LP.
Es el placer del consumo lento. Si te das cuenta, necesitas su tiempo para recoger el vinilo con las manos, darle la vuelta, fijarte dónde está el surco y entonces posar la aguja sobre el vinilo.
El contacto también, ¿no?
Sí.
El tocar las cosas. Vamos a la canción 2, a la segunda canción, que es Solo pienso en ti. Vamos a ver si ahora también localizas ese surco.
Ahí está.
Qué bueno. Lo ha clavado, ¿eh? Hace tanto que no pongo un disco de vinilo que no sé si... No lo haría así ni de broma, vamos.
Qué bonita canción, ¿eh? Cuántos recuerdos. Luego se ha hecho muchas versiones de esta canción de Solo pienso en ti.
Sí, sí. Miguel Bosé, entre ellos, y otros muchos artistas han versionado esta Solo pienso en ti de Cánovas, Rodrigo, Adolfo Guzmán.
Pintarte y no lo consigo. Después de estudiarte lentamente termino pensando que faltan sobre mi paleta colores intensos que reflejen tu rara belleza.
Esta tarde, Pilar, hemos estado hablando del estrés. Pues yo creo que una de las recomendaciones que tendría que dar la psicóloga es volver a momentos como escuchar el vinilo, porque requiere, lo que decía antes, de su tiempo, de su lentitud en el proceso. Qué maravilla volver a escuchar estas canciones. ¿Por qué suenan así, un poquito más opaca y sin embargo nos sigue gustando tanto?
Bueno, yo creo que al final nos gusta, aparte porque nos evoca un poco a los que tenemos cierta edad, pero a la gente joven yo creo que le gusta la calidez que tiene el sonido del vinilo. Quizá no es tan perfecto, ni tan digital, ni tan silencioso en los momentos en los que quizá pasas de canción a canción y tienes ese sonido de fondo que tiene el vinilo. Y yo creo que eso también pues te parece como más natural a la hora de la verdad, ¿no?
Y Eugenio, veo que has traído también, bueno, aparte del tocadiscos, el vinilo te lo hemos dado nosotros. ¿Qué es esto? ¿Qué es un disco?
Esto es un estampador. Esto
ah,
es el
vale,
molde,
vale.
El molde que hacemos con los surcos en relieve.
Uh-huh.
Y de este es donde realmente hacemos las copias.
Desde ahí van, bueno, las copias. ¿Hacéis muchos vinilos ahora mismo? ¿Hacéis, no sé, tenéis mucho trabajo?
Sí, sí, ahora mismo estamos... la verdad es que empezamos con una idea de que, bueno, que es cierto que el vinilo volvía. Yo llevaba con esta idea muchos años. Pero bueno, aunque volvía el vinilo y todo parecía que estaba muy bien, pero pensamos, bueno, tampoco... No deja de ser el vinilo y pensábamos que iba a ser más para gente de nuestra generación, ¿no? No para gente joven. De repente era un aluvión de gente joven y de repente nosotros empezamos con una máquina y era, bueno, con una máquina no hacemos nada aquí. Entonces pusimos otra máquina y ya vamos por la tercera máquina y, bueno, tres turnos.
Pero es un proceso digital, artesanal, ¿requiere mucha tecnología?
Requiere mucha tecnología porque las máquinas en sí hoy en día ya son prácticamente ya un ordenador a bordo, ¿no?, para manejarlas. Pero realmente el proceso es exactamente el mismo que hace, bueno, que desde 1950 más o menos es el mismo proceso.
¿Cuánto se tarda en hacer un vinilo?
Un vinilo en sí se tarda unos 30 segundos, un poquito menos, pero claro, el proceso anterior, que es grabar todo el corte del máster, hacer los estampadores, más o menos 6 semanas aproximadamente para tener una tirada de unos 100 vinilos.
Bueno, pues estamos hablando del vinilo. Hay muchos coleccionistas en este momento y amantes de este formato, por eso hemos mandado también a uno de estos locales, a una tienda donde venden vinilos, a nuestra compañera Ana Quílez, pues para comprobar que se mueven estas tiendas temas del disco. Ana, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Estás en Marillion's Records.
Sí, exacto, justo en la calle Noviciado, muy cerquita de Plaza España, nada, a unos 8 o 10 minutos andando, te la encuentras. Y justo, ¿no? Comentabais eso de un público joven y justo esta tienda de vinilos pues está bastante dirigida a ese público que se ha enganchado al vinilo, ya que pues tiene un montón de artistas nuevos, también tiene pues algunos clásicos, pero te puedes encontrar a un montón de artistas y grupos independientes, también pues artistas más mainstream, ¿no? Como he visto por aquí también que tienen el nuevo vinilo de Katy Perry o alguno que he visto por ahí de Rihanna o de Beyoncé, pero tienen de todo, de todos los estilos. Y justo pues eso, estamos aquí con Dani, que es el dueño de Marillion Records.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Dani, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cuánto tiempo lleváis con la tienda de vinilos?
Pues nosotros llevamos 5 años, cumplimos en junio.
¿Y por qué habéis vuelto al vinilo? Porque yo me acuerdo las tiendas, bueno, o sea, ¿os acordáis de Discoplay, no?
Sí.
Que era una de las más famosas,
sí.
Que hubo, que todos íbamos a comprar ahí nuestros discos, luego el CD, pero de pronto las tiendas de música desaparecen y ahora vuelven a resurgir. ¿En tu caso por qué, Dani?
Bueno, nunca han desaparecido. El vinilo, como comentaba Eugenio, siempre ha existido. Lo que pasa es que era un poco más de nicho porque el CD se puso en una época bastante fuerte. Pero nosotros la verdad que cuando montamos Marillion's es por pasión y por amor a la música. El formato en el que siempre hemos apostado es el vinilo, nunca hemos vendido CDs, porque hemos creído que el vinilo a día de hoy es lo que la gente demanda, y estando todas las plataformas de streaming, el coleccionista de música en físico consume vinilo, por todo lo que comentaba también Eugenio, las posibilidades que da, el sonido, el ritual que es poner un vinilo en casa, disfrutar de esa música, disfrutar un disco entero. Muchos artistas, cuando la gente ahora mismo en plataformas escucha canciones sueltas, en listas y tal, pero muchas veces el artista en un disco completo te quiere contar una historia, y ponerte en casa solo y exclusivamente a escuchar música, pues para mí es un lujo y para mucha gente también.
Esto es así, ahora ya no escuchamos discos, escuchamos canciones, ¿no? Sueltas, como dice Dani, el disco. En cambio es que además es muy evocador, parece que te pide, bueno, pues abrirte casi una botella de vino y servirte una copa y escuchar buena música, ¿no? Y tocarlo y casi olerlo, ¿no? Es muy evocador. Dani, ¿cuántos vinilos podemos encontrar en tu tienda?
Nosotros somos una tienda sobre todo de disco nuevo. Tenemos también segunda mano, pero habrá unos entre 6.000-7.000 vinilos, entre disco nuevo y segunda mano, pero te digo, el 95% son discos nuevos, novedades y reediciones.
¿Pero tienes así alguno de coleccionista que digas, mira, esta es una edición especial y este cuesta además una pasta?
Sí, habrá por ahí algún disco así caro, pero ya te digo que nuestro público sobre todo es un público muy joven y lo que busca es pues la novedad que sale, la reedición que han sacado, un disco que lleva tiempo sin estar, la edición especial para tiendas independientes a vinilo color. O sea, nuestro público es un público muy joven, no busca, o sea, algunos sí, busca una joya del año 75 en primera edición inglesa, pero lo normal es que venga a buscar el disco que ha salido hoy de su banda independiente, que va a haber este fin de semana en una sala de Madrid.
Es curioso, público joven, no nostálgicos como nosotros, ¿eh?
Sí. No, eso sí, ¿eh? Nosotros ya te digo, el 90% de 18 a 35 años.
Y el artista de ahora edita en CD, edita en vinilo, lo reparte a suertes, porque está claro que están en las plataformas en streaming, lo podemos escuchar de esta manera, pero sí, seguimos sacando CDs y seguimos sacando vinilos. ¿En qué proporción?
El vinilo ya ha superado al CD. Eso lleva ya un par de años que se venden más vinilos que CDs. Y hay muchos artistas que solamente sacan ya vinilo. Hoy, por ejemplo, aquí en la tienda, nosotros hacemos todas las semanas presentaciones, firmas de discos y pequeños acústicos. Y hoy, por ejemplo, tenemos aquí pues una horita Baloncesto, que es una banda que saca su primer LP. Y solo exclusivamente la ha sacado en vinilo. O sea, que al final muchos artistas jóvenes lo que están sacando es solamente vinilo y no están tirando al CD. Porque, ya te digo lo que te comentaba, casi todo el mundo que consume música en físico a día de hoy consume vinilo.
Dani, para acabar, ¿cuántos vinilos puedes vender, por ejemplo, al mes?
Pues no te sé decir.
De media, no sé si tenéis la estadística.
No te sé decir, pero afortunadamente vendemos bastantes. O sea, al final sí que...
Vamos, Marilla que da para vivir de sobra esto, ¿no?
Bueno, da para vivir, de sobra no, ¿eh? O sea, aquí somos dos personas y trabajando unas 12, 14 horas diarias, haciendo muchísimas cosas, porque nosotros no solamente es la venta de discos, sino es toda la experiencia que hacemos. O sea, te digo, todas las semanas tenemos firmas, entre 4 y 5 firmas de discos. Hoy tenemos a Baloncesto, mañana tenemos a GoCactus, la semana que viene Ángeles Toledano, viene Albertini. Entonces, un poco la experiencia y que la gente no solamente venga a comprar el disco, sino a que le recomiendes música y a que se pueda encontrar aquí a cualquier artista del cual sea fan.
Qué bueno y qué buena experiencia. Dani, gracias.
Nada, gracias a vosotros.
Gracias a ti también, Ana Quílez.
Gracias, Pilar.
Eugenio, seguimos aquí con el tocadiscos, con el vinilo que sigue girando. ¿Todos los encargos que tenéis son de discográficas o a lo mejor también particulares que bueno, hacen su propia música y quieren sacar también su vinilo?
Pues realmente hay un 50%. Hay mucho grupo que no tiene discográfica, que las discográficas quizá no les han descubierto todavía o están en proceso de mover su música y deciden hacer sus copias en vinilo. Todos ellos al final van a hacer sus pequeños conciertos, llevan sus discos y es un sitio muy, muy interesante como elemento de venta para ellos.
¿Y se necesita una impresión mínima?
Sí, porque al final el coste del corte del máster y de los estampadores es muy alto y no merece la pena hacer menos de 100.
¿Se siguen haciendo CDs, ¿no? ¿Vinilos en las dos revoluciones, en 45 y en 33 revoluciones por minuto?
Sí, se siguen haciendo. Bueno, los 7 pulgadas, la mayoría son los singles, ¿no?
De sí, toda los la vida. Singles, sí.
La mayoría son en 45.
Pero esto ya es un capricho, ¿no? Es para un regalo especial. Te voy a regalar esta canción.
Bueno, suele ser el single suele ser de algún grupo que igual tiene una canción que quieren sacar en ese momento, ¿no? Y dicen, bueno, vamos a sacarla, aunque no tengamos más para hacer un LP, pero queremos sacar esta canción. Graban una segunda canción para la cara B y sacan el single. Se lo llevan de gira, se lo llevan a conciertos, amigos, familiares. Y luego ya cuando tienen pues sus 10-12 canciones ya pasan al LP.
Bueno, lo normal es que los discos, los vinilos sean negros, como el que hemos elegido esta tarde, el de Cánova Rodrigo Adolfo Guzmán, pero me has traído unos cuantos, me has enseñado que ahora se llevan de colores. Anda.
Sí, ahora la
¿no,
moda...
¿No has llegado a verlo, Bea?
No, mira.
Ahora la moda son discos de colores.
¡Ay, qué bonito, en verde!
Es transparente. Chulo, ¿eh?
Este es el...
¡Me encanta!
Esto es lo último que hemos hecho, que son las muestras que hicimos ayer y son es color con en purpurina, que esto ya es el...
Es lo más.
Sí, la verdad.
¿Y afecta, afecta al sonido o no? ¿Es una cuestión estética simplemente?
Es una cuestión estética simplemente. Hoy en día es color, antiguamente era otro tipo de plástico, pero hoy en día realmente teñimos el mismo plástico. Como se ha puesto todo muy de moda, ya los hacemos hasta de tres colores, ¿no? Y esto ya es
rojo, blanco y negro.
¡Qué barbaridad!
Bueno, estamos haciendo fotos, ¿eh? Por si alguien tiene curiosidad, lo vamos
subimos
a seguir enseguida en nuestras redes sociales. Espera. Y en la página web. Son una chulada los discos que está enseñando ahora mismo Eugenio, el verde con la purpurina es fantástico,
sí,
y este también
sí.
Es un disco muy chulo, o sea, no varía realmente,
no.
Ni el proceso ni de
no.
Fabricación, ni lo que es luego el
no
sonido.
No afecta la calidad, realmente es un tema estético y bueno, hay épocas, se pone de moda un color y haces un montón de discos del mismo color y luego últimamente parece que el negro está otra vez más de moda y luego lo veremos otra vez. Ahora mismo estamos más o menos 50-50, 50% negro y el resto bueno, todos los colores que te puedes imaginar.
Y que sigan mucho tiempo más de moda, ¿no?
Pues sí, claro,
porque
por supuesto.
Decíamos, bueno, que puede ser como una segunda juventud del vinilo, pero sí es verdad que el vinilo nunca ha desaparecido, pero si hay ahora mayor número de coleccionistas que han vuelto a elegir pues este sonido más analógico en contraposición al digital que ha inundado nuestras vidas. Eugenio López, director y uno de los fundadores de Mad Vinyl Music, la única fábrica de vinilos que hay en Madrid, de las poquitas también que hay en España. Ha sido un placer tenerte aquí. Gracias por trasladarte hasta este estudio, además, con todo lo que nos has traído, que nos has montado prácticamente una discoteca aquí. Oye, ¿tú cuando pinchabas siempre con vinilo? Claro, me imagino.
Sí, es que el tema del CD, cuando yo me empecé a pinchar, no existía. Empezaron a salir los primeros productores, eran muy primitivos y costaba mucho pinchar con ellos y preferíamos el vinilo y la verdad es que el CD no... Yo no llegué a pinchar con...
Bueno, y es mucho
CD.
Más chulo cuando los pinchas hacen así,
sí,
con la mano.
También, ¿no?
Con el disco, claro, esto
con
no
la
lo
mano
puedes
entera.
Hacer con el CD.
No,
ahora solo con el dedo.
No.
Bueno, pues eso, es mucho más emocionante y queda mucho mejor pinchar con un vinilo que con otro formato. Eugenio, gracias, un placer.
Muchísimas gracias.
Gracias, Bea.
Gracias.
Rosa Rosado, ¿cómo vas con el puzzle, amiga?
yo ahora mismo me has quitado 30 o 40 años de encima con
por
lo cual,
de los vinilos.
Soy un bebé todavía,
que
no,
te gusta
no conozco el mundo del puzzle.
A lo mejor puedes hacer el puzzle para menores de 2 años, que nos decía antes la oyente.
No lo sé. No sé si
igual
me veo capaz.
No terminas.
Ay, madre mía, qué recuerdos con esto de los vinilos, qué bonito todo. Qué bien. Bueno, vamos a hablar de puzzles porque es verdad que es adictivo, aunque digo que también te puedes llegar a cansar, ¿no? Como le pasó a esta oyente.
Buenas tardes, gente. Yo empecé por 200, luego uno de 300, luego hice uno de 500, luego he hecho uno de 1500, después hice uno de 4000, vi uno de 8, me encantó, en la rendición de Breda. Me puse en el salón con un buen cartón, empecé, tardé poquísimo en hacerlo, y luego cuando le termino se me fue una pieza, a ver dónde se ha caído, a ver qué vamos a hacer, y al final estaba en el aspirador. Total, que lo hemos colgado en la escalera de nuestra casa y quedé muy harta de ellos.
Yo ya estaba sufriendo.
Ya no haría ninguno más.
No me extraña, digo, ¿dónde está esa
el
pieza?
El cuadro de las lanzas en puzzle.
Pero,
este
pero,
también es telita, ¿eh?
Pero, sí, sí, hombre, claro. Pero y buscar esa pieza que te ha faltado y encima encontrarla dentro del aspirador, o sea, esto es un milagro, porque esa pieza, tú
es que,
dime.
¿Qué haces? ¿Qué haces en ese momento en el que terminas y dices, ahí va, pero si hay un huequito me falta una pieza?
Claro, es que se te va todo el
¿te
trabajo?
¿Te compras otro puzzle y buscas la pieza?
Que también puede ser.
O a lo mejor, no sé, que yo el mundo de los puzzles lo desconozco, a lo mejor puedes llamar a la casa
y pedirla.
Y pedir la pieza, como cuando te faltaba en la colección de cromos un cromo. Y
sí,
podías llamar.
Es posible, yo creo que sí que se puede hacer. Lo que pasa que con esos puzzles de esas dimensiones tan, tan enormes, pues no sé yo qué decirte. Y luego, pues fíjate, esa gatita que mira aquí hay sitios para dormir. ¿Y dónde le gusta echarse?
Hola, buenas tardes, gente. Yo hace un par de años hice un puzzle de unas casi 15.000 piezas. Casi 3 metros por 2 metros. Y tenía la gata que todos los días dormía encima del puzzle. El milagro fue que no me faltara ninguna pieza al final. Fueron 7 meses de trabajo.
Vea, 7 meses de trabajo.
La gata no se comió ninguna pieza ni destartaló el puzzle.
Pero menudo estrés.
Claro, es
hombre,
que hace la gata tumbada encima del puzzle.
Madre mía.
No hay derecho.
No hay derecho.
No hay derecho.
Bueno, ni derecho ni del revés. O si lo hay, en el caso del puzzle.
Del puzzle, pues sí.
En fin, que nos lo cuentas. ¿En qué teléfono, Rosa?
Venga, cuéntamelo en el 607-15-06-02.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado. A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
En Venezuela, ahora mismo se habla de una conspiración. La situación de Venezuela es insostenible. Este es el gran asunto global de nuestro tiempo. Está en la campaña electoral en Estados Unidos. Se había convocado a través de redes sociales a jóvenes magrebíes para participar en un salto masivo a la frontera bajo el lema Liberar Ceuta, por la polémica en Alemania por el cierre de fronteras unilateral de fronteras.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
¿Sabes qué se lleva para este otoño-invierno en Viajes El Corte Inglés? La Semana del Caribe. Aprovecha y disfruta tu viaje de septiembre y octubre en Riviera Maya, Punta Cana, o reserva ya tu viaje de Navidad más tropical. Haz tu reserva al Caribe con New Blue y Viajes El Corte Inglés. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones.
Se busca persona emprendedora con una idea que transforme el futuro en un país que apoya su visión. Pregunta por España. Spain Up Nation. El verdadero talento es emprender. Financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
Mano al bolsillo y nutrición asegurada. HSN lanza sus nuevos Evo Energy Hidrogel y Evo Energy Maxi Gel, geles energéticos que se adaptarán a tus entrenamientos. Un hidrogel fácil de tomar, con 30 gramos de hidratos y 120 miligramos de sodio. Y un Maxi Gel con un 40% más de contenido. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo cargar.
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Berlingo con asientos exclusivos Citroën Advance Comfort y un amplio maletero. Ahora tu Citroën Berlingo desde 25.400 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Te tengo que pedir una cosa.
Claro, dime.
Que me dejes Movistar Plus, please.
¿Otra vez? Pero si ya me lo pediste ayer.
Es que estrenan una peli nueva cada día. Please.
Olvídate del please para el plus, porque ahora todo el mundo puede tener Movistar Plus por $9.99 al mes.
Movistar Plus. Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-662 o entra en legalitas.com.
Hola, oye, que estoy en el súper, que he salido antes y aprovecho y me he venido. Oye, ¿hace falta algo? Hay un 50% en la segunda unidad en miles de productos. He visto el Ariel Oxy y el Sensitive. Ah, y el salmón ahumado El Corte Inglés Selection. Mira a ver y me dices que un 50% hay que aprovecharlo.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Yo voy a decir una cosa. Este tío ha hecho una Eurocopa impresionante. Y tengo la sensación de que puede ser uno de los jugadores de la temporada porque tiene muy buena pinta el momento de forma de Dani Olmo, me parece.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Las cocinas fantasma alcanzarán en nuestro país una facturación de 1.300 millones de euros, se calcula, durante este año. Este es el dato según una de las mayores plataformas de pedidos de comida a domicilio. Las cocinas fantasma se pusieron de moda durante la pandemia especialmente y empezaron a salir como setas. Bueno, algunas sí que se hicieron visibles, pero otras funcionan en la clandestinidad. Las dark kitchen o cocinas a ciegas, es decir, cocinas que no puedes visitar, solo venden a domicilio a través de aplicaciones, no hay un restaurante como tal. Esto, lógicamente, tiene sus ventajas. No tienes que invertir tanto dinero en un local pues que tenga comedor, que tenga un salón, ¿no?, que tenga también una barra de bar, y no tienes que invertir tanto en una gran plantilla. Una cocina fantasma realmente solo necesita el espacio para la cocina y para los cocineros. Tienen esas ventajas, pero también muchas desventajas, sobre todo para los vecinos que viven alrededor de esas cocinas fantasma. Íñigo Palomar, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Tú has estado precisamente, Íñigo, en una de estas cocinas en una zona residencial de Madrid. Cuéntanos, ¿cómo son?
Es una cosa enorme. Ya solo llegar, el contraste impacta, porque estás en una zona residencial de Arganzuela, que es en la que he estado yo, y de pronto ves una veintena de riders rodeando un edificio gigante, donde hay hasta 20 cocinas con sus ruidos, un montón de chimeneas industriales, el ruido que eso provoca, además, y sobre todo el olor. Yo no sé si alguna vez has estado en una cocina, dentro de una cocina de comida rápida, pero es un olor, digamos, que muy, muy invasivo.
Claro, me imagino que, claro, sale humo, sale el olor, sí, permanentemente, y los vecinos es que viven literalmente al alrededor.
Sí, sí.
¿Qué te han comentado ellos?
Pues mira, he estado con Esther en el patio interior de su comunidad, donde es un patio interior, como te puedes encontrar, como muchos hay en zonas residenciales, un jardín, una piscinita, y ahí he estado con Esther, que además de vecina, digamos que se ha erigido como en la representante de los afectados. Escucha lo que me decía.
Pues terrible, porque tenemos aquí conflictos vecinales, porque nos peleamos con los riders, porque aparcan en nuestro vado o están ahí de fiesta con la música mientras esperan a la recogida de los pedidos. Entonces salen un vecino ya porque no puede dormir o porque tiene que dormir para ir a trabajar al día siguiente, salen enfadados y se generan momentos de mucha tensión. O yo, que salgo, imagínate, a fumar a la terraza, me tengo que tragar todos los humos que salen, sobre todo a las horas de la comida, de estas chimeneas terrible, o sea, un olor a hamburguesa requemada y aceite quemado.
Es que es el humo, es que el ruido permanente, también es el olor, ¿no? Hablan también de inseguridad, porque ha habido también en algunos casos incendios. Aquí la cuestión es por qué un auténtico coworking de cocinas industriales está en medio de una zona residencial.
Es una pregunta que nos hacemos aquí y es la misma que se hacen los vecinos que ya han ganado alguna que otra sentencia. Sin ir más lejos, acaban de ganar una en la que la juez dice que el ayuntamiento debería haber calificado correctamente la actividad que ahí se hace. De hecho, viene a decir que si el ayuntamiento hubiera hecho bien su trabajo, ojo, al varapalo, jamás hubiera autorizado la implantación de esas cocinas.
Bueno, pero de momento, pese a la sentencia, las cocinas continúan funcionando.
Ah, porque la sentencia no es firme y además el ayuntamiento puede recurrir. Los vecinos con los que he hablado, escuchamos a Esther otra vez, llevan gastados hasta 35.000 euros en solo en las costas, mira.
Lo que yo quiero que entienda el ayuntamiento, que no lo pedimos porque sí, lo estamos pidiendo porque es que ya nosotros ya llevamos puestos como 35.000 euros para pagar unos abogados contra un ayuntamiento que utiliza abogados pagados por nuestros impuestos. Claro. O sea, estamos pagando doblemente la lucha contra, sí, contra nuestras contra estos efectos que nos hacen estas cocinas. O sea, que tiene delito, vamos.
Tenemos el caso de Barcelona, que el año pasado ya expulsaron estas cocinas del centro de la ciudad y las enviaron a la zona franca, a la zona de polígonos. Además, tienen que estar separadas unas de otras por 400 metros. Pero en Madrid la normativa no ha sido tan contundente.
No, en Madrid se siguen permitiendo este tipo de cocinas industriales. Es cierto que se suelen llevar también a zonas de polígonos industriales, pero se siguen permitiendo cocinas fantasma en zonas de 350 metros cuadrados que estén, digamos, que cuya misión sean pues la industria y que solo tenga 8 cocinas. Pero aquí estamos hablando que sí, el edificio de Arganzuela tiene más de 350 metros cuadrados y es un edificio destinado a actividad industrial. Pero es que hay 12 cocinas y es que el edificio está pegado a otros dos que sumados dan más de 20 cocinas, lo que hacen de ese sitio un auténtico infierno para los vecinos.
Bueno, pues este es el último conflicto entre vecinos y cocinas fantasma, en este caso en Madrid, que es junto a Barcelona las ciudades que más cocinas de este tipo concentran en nuestro país. Bueno, es difícil calcular cuántas hay, porque hay muchas que, como decíamos, son clandestinas, pero se calcula que podría haber unas 150 por todo nuestro país. Gracias, Íñigo.
A ti.
Oye, pues hemos llegado ya a las 6:41 de la tarde. Y de lo que te voy a hablar ahora, pues hay auténticos fanáticos y gente que no los quiere ver ni en pintura porque les pone directamente de los nervios. Hombre, paciencia ya te digo yo que hay que tener. Y algo de visión espacial también para llegar a encajar todas las piezas. Y a veces son miles las que tenemos. Pero cuando las encajas todas, hay pocas cosas, como dice Dani Rovira, que te produzcan una mayor satisfacción.
Hacer un puzzle y sobre todo acabarlo. Uno de esos puzzles de 1000 piezas. ¡Oh! ¡Qué placer, eh!
Para muchos, esto de los puzzles es algo más que un simple pasatiempo familiar, ¿eh? Se ha convertido en todo un reto lleno de competiciones, torneos, diferentes tipos de rompecabezas, estrategias. Y ahora en Valladolid, pues están concentrados ahora mismo más de 2.000 participantes de 70 países que buscan convertirse en el campeón mundial de puzzles. Pues ya ves, también hay Mundial de Puzzles. Y lo van a tener complicado, ¿eh? Porque entre ellos, entre todos los participantes, está Alejandro Clemente, que ha sido el campeón mundial en los dos últimos años. Alejandro, muy buenas tardes.
Muy buenas.
¿Cómo
Muchas
estás,
gracias
Alejandro?
Por invitarme. Muy bien.
Bien. Hoy has tenido,
muy bien.
Creo que la semifinal individual, ¿no?
Individual y parejas,
ah,
sí.
Las dos. Oye, ¿cómo ha ido la cosa?
Las dos. Pues la verdad que muy bien, muy contento. Esta mañana hemos tenido, bueno, las dos semifinales, para ya ver los que pasan a la final. En mi caso he quedado tercero de mi grupo y nada, muy cerquita, un minuto de distancia del que ha ganado, o sea que muy contento. Y ahora hemos tenido hace nada un ratillo las semifinales de parejas, que en este caso iba con una chica de Madrid que se llama Gisela y hemos conseguido acabar los primeros.
Oye, Alejandro, pero muchos de nosotros nos estamos enterando esta tarde que hay un campeonato mundial de puzzles. Vayamos por partes. Esto, mira, sí, hablando de puzzles, nunca mejor dicho. ¿Esto cómo se organiza y en qué consiste un campeonato, un mundial de puzzles? ¿Cuántas categorías hay, por ejemplo?
Bueno, en el caso del mundial, como en otros campeonatos como el de España, que igual es el que más años lleva haciéndose, para el Mundial en este caso solo llevamos desde el 2019, pues hay tres categorías, individual, en parejas y luego en equipos de 4 personas.
Vale, y tenéis que hacer un puzzle, lógicamente. Por ejemplo, en la categoría individual tú te enfrentas solo a un puzzle. ¿Quién determina, cómo se establece qué puzzle tenéis que hacer?
Bueno, eso los organizadores eligen los puzzles y efectivamente para cada grupo pues está el mismo puzzle para todos los participantes. Empezamos todos a la misma hora y entonces pues consiste en ver quién es capaz de hacerlo antes, en el menor tiempo posible, o bueno, al final se fija un máximo de tiempo y en el caso de que no se haya acabado pues se cuentan las piezas y el que haya encajado más piezas.
¿Cuántas piezas en los puzzles de cuántas piezas son?
Pues para individual y parejas estamos hablando de 500. Uh-huh. En la final de parejas sí que aumentan ya a 1000. Y luego en equipos sí que son siempre dos puzzles de 1000 piezas.
De 1000 piezas. ¿En equipos cuántas personas forman parte de cada equipo?
Cuatro personas.
Cuatro personas.
Pueden estar a la vez haciendo el puzzle, pero no pueden haber más.
Oye, y ahora, por ejemplo, que nos contabas que has tenido la semifinal individual y también la de parejas. En el caso de la individual, 500 piezas, ¿no? El puzzle, me has dicho. ¿Qué imagen era el puzzle?
Pues la imagen de esta mañana era, bueno, un dibujo de muchas flores. Era una imagen muy colorida de muchas flores de diferentes colores. Entonces, bueno, facilitaba mucho el que tú pudieras, pues, localizar bien qué tipo de flor era con los colores que había.
¿Cuánto tiempo has tardado en hacer ese puzzle?
Pues en mi caso he tardado 34 minutos largos, casi 35, y bueno, la que ha ganado, que es una chica de Hungría, pues lo ha hecho en 34 justos.
¿34 minutos habéis tardado en un puzzle de 500 piezas? Es poquísimo, ¿no?
Sí, la verdad que son tiempos que a día de hoy son bastante inimaginables, porque es verdad que hace años bajar un poco de los 40 minutos era algo que pocas veces se veía, únicamente si había un puzzle que fuera muy fácil.
Alejandro, ¿y tienes algún tipo de estrategia? ¿Cómo te enfrentas tú a un puzzle?
Bueno, yo en mi caso siempre hago lo mismo. Intento dar la vuelta a todas las piezas lo antes posible. Separo a un lado lo que son los bordes, las piezas que hacen el marco. Y luego pues intento ponerme con las zonas más fáciles o que se puedan identificar de forma más sencilla. Y voy cogiendo las que voy viendo, las voy montando y voy haciendo así un poco. Voy buscando zonas y las voy haciendo poco a poco.
¿Y ahora pasas entonces a la final?
Sí, mañana tenemos por la mañana las semifinales de equipos y después a la tarde, a partir de las 5:30, tenemos la final de parejas y a las 7:30 la final de individual.
Y Alejandro, yo me pregunto, ¿cómo entrenas para presentarte y para competir en este Mundial?
Bueno, al final, sobre todo, es que bueno, yo hago puzzles de por sí durante mi día a día, o sea, durante la semana. No puzzles de 500, pero sí que intento tener algún puzzle grande que me guste. Y sí que, bueno, una semana o dos semanas antes de una cita como esta, pues sí que te coges los mismos puzzles, bueno, todos los puzzles que puedas de la marca, en este caso, que hay en el Mundial, y bueno, intentar hacer el máximo posible y ver más o menos pues si vas mejorando poco a poco.
Bueno, pues Alejandro, te deseamos toda la suerte del mundo en este Mundial que ya has ganado en dos ocasiones, ¿no?
Sí, de momento las dos participaciones que he podido estar en el 2022 y 2023 pues pude ganar en la categoría individual, así que nada, a ver mañana qué tal será la cosa, pero bueno, en cualquier caso, la verdad que aquí el ambiente es fantástico, somos más de 3.000 personas de 75 países, o sea que es una fiesta, y nada, seguro que lo pasaremos muy bien lo que queda.
¿A ti esto del puzzle no te estresa?
No, a mí al revés, o sea, en mi caso me pone contento y es algo que me gusta hacer, incluso para desconectar a veces de cosas de la faena.
Pues Alejandro, que sigas haciendo puzzles y suerte en la competición mañana.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Bueno, le preguntaba lo de si le estresaba o no, porque como os estamos escuchando a vosotros los oyentes, que sí, que lo del puzzle muchas veces os pone un poquito atacados. Enseguida, por cierto, os escuchamos aquí en la tarde.
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
¿Buscas los materiales más exclusivos e innovadores para tu casa? En Porcelanosa no tenemos límites. Tú lo imaginas, nosotros lo creamos. Y ahora, del 20 de septiembre al 5 de octubre, aprovecha los días Porcelanosa, con descuentos muy especiales para cada estancia de tu hogar. Visita tu tienda más cercana, Porcelanosa.
Me voy pa'l campo, que sé que siempre salgo ganando.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes el bacalao fresco a 8,99 euros el kilo, hasta el 22 de septiembre en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
El estrés aumenta los riesgos de padecer ansiedad y enfermedades gastrointestinales, cardiovasculares, metabólicas y otras enfermedades crónicas.
Zenflor es un probiótico con evidencia clínica que te ayuda a gestionar el estrés. Reduce la ansiedad, mejora tu calidad de sueño y concentración.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmasierra Laboratorios. De venta en farmacias.
Si te preocupa más querer irte de viaje a que te ganen al cinquillo, es porque tienes vacas en la cabeza. Ya puedes reservar tu viaje del Imserso con Halcón Viajes. Ciudades repletas de historia, los mejores destinos de playa, sitios llenos de naturaleza y mucho más. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Empresas de construcción y reforma. En Obramat tenemos todos los productos para reforzar la seguridad en el trabajo y EPIs como cascos, calzado de seguridad, guantes anticorte, líneas de vida y arneses de seguridad y además personalización del vestuario laboral, porque cada uno de vosotros se merece ser reconocido. Obramat, donde compran los profesionales.
Hola, soy Elsa Anca. ¿Sabes que incluir a Save the Children en tu testamento cambiará la vida de miles de niños y niñas en el futuro? Tu ayuda se convertirá en medicinas, alimentos o escuelas con las que tendrán una vida mejor. Siempre respetando tu voluntad y sin perjudicar a tus seres queridos. Llama al 900-37-3715 o infórmate en testamentosavethechildren.es de todas las vidas que te quedan por vivir.
Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
El enfermo lo que quiere es ser cuidado.
Una buena noticia, que la clase política por fin haya llegado a un acuerdo para aprobar la ley ELA.
El que se hayan puesto de acuerdo cuatro partidos políticos es muy importante.
Que ha costado mucho y algún día tal vez podamos entender por qué PSOE y Sumar han puesto tantas pegas. La izquierda siempre apuesta más por la cultura de la muerte que no por la cultura de la vida y de su dignidad hasta el final. Cuando lo tuyo es simplemente proponer la eutanasia. Al que quede obsoleto o no tenga cura, ya lo de gastar dinero se le hace bola.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Pilar García Muñiz.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Pues estamos en la recta final ya de La Tarde de COPE y enseguida viene Ángel Espósito para encender su linterna. Espósito, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Buenas
tardes. Hoy mirando especialmente a lo calentito que se está poniendo de nuevo Oriente Medio.
Sí, vamos a mirar obviamente la ultimísima hora en Beirut, capital del Líbano. Y voy a ampliar un poquito la teoría del contenedor. Cuando me contaron ayer que ni fabricación de los buscas, ni manipulación, que les dieron el cambiazo del contenedor entero a los servicios de inteligencia. Me parece una película
totalmente de espías, pero de estas de giro de guión permanente.
Lo que no sé si fue en el puerto de salida, dicen que Marsella, ¿sí?, o en un puerto de llegada tipo Beirut. Pero cambiaron el contenedor entero.
Es como en el golpe, ¿eh? Igual en la película, ¿te acuerdas?
Igual, pero con 3.000 buscas. Eso es impresionante. Nos vamos a fijar en la futura ley de tráfico que va a rebajar los límites de alcohol. He quedado esta noche con el director general de tráfico, lo voy a tener aquí en la linterna, y todo pinta que va a entrar en vigor ya el año que viene. Ojo, estamos casi en octubre, ¿eh? Eso no es nada. Luego se van a dar mucha prisa y prácticamente es el nivel cero de alcohol. Por lo tanto, preparémonos. Y por último, estaremos muy atentos también, ojito, a este fin de semana en Ceuta. Se están empezando a concentrar otra vez, como el fin de semana pasado, cientos de chavales en la antigua Castillejos, al otro lado de la playa del Tarajal. Así que estaremos atentos, nos vamos a ir hasta allí también.
Bueno, pues te escuchamos atentamente a partir de las 7 en La Linterna. Gracias, Espósito.
A ti, Pilar. Chao.
Y ahora quien vamos a escuchar es a los oyentes de la tarde. Vamos a ver si se les da bien esto de los puzzles o no, que tenemos ahí unos que sí y otros que no tanto.
Sí, 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 pero bueno, en general a los oyentes de la tarde se le da bien. Nos están dando consejos, como que es conveniente tenerlo a mano para ir haciéndolo poco a poco y también tenerlo un poquito escondido, por si hay algún graciosillo cerca.
Hola gente, pues a mí me encanta hacer puzzles. Hice uno en 7 meses de 10.000 piezas, que fue la rendición de Breda. Ahora estoy con uno de 8.000, pero siempre lo tengo puesto en la mesa del salón para que así estoy también con los demás. Y siempre me pasa que hay alguien en la familia gracioso que coge una pieza y no me la da hasta que no termino el puzzle y creo que falta una pieza y me vuelvo loca buscándola, pero bueno, ahora ya lo tengo asumido que alguien siempre me la esconde y al final me descabala, porque hay veces que no me casan. Y ya no sé si es porque me falta la pieza o porque las he puesto mal.
Claro, tenemos ahí el graciosillo que te esconde las piezas.
Menuda faena. Oye, dos oyentes con la rendición de Breda.
Que sí, que sí, que los oyentes no tienen límite con esto de
madre
los puzzles.
Mía, las meninas, el sí, cuatro sí. De las lanzas.
Pues tú fíjate,
la
el
maja
Guernica,
desnuda, creo que alguien también,
también
ha dicho, el
otro,
Guernica.
Y este oyente tiene un montón.
Buenas tardes, gente. Pues a mí me encanta hacer puzzles. Tengo 55 años y llevo haciéndolos desde que tenía 16. Habré hecho 80 o 90, a lo mejor 100. De 500 para mis hijos, de 1000 para hacer regalos, de 3000 para casa de mi padre, mis hermanos, mis cuñados. Tengo uno de 8000, que es la rendición de Granada. Me encanta. Cuando no tenía hijos, las habitaciones que tenía vacías era para mí día y noche. He llegado a hacer un puzzle de 1000 piezas en un día, pero me encanta. Venga, buenas tardes.
Fíjate, bueno, pero fíjate lo que nos decían ahora en el campeonato este de Valladolid. 500 piezas en 34 minutos.
Sí, sí, claro. Imagínate.
Estos son muy top, claro.
Qué velocidad.
Es como los que hacen el cubo de Rubik en 3 segundos.
Por ejemplo.
El otro día, ayer creo que fue, vi un vídeo que era 3 segundos.
Te voy a hacer un minuto y me quedo largo.
Te lo hace. Pues esto es el puzzle de 500 piezas, 34 minutos.
Es que ahí están los mejores. Bueno, ¿y beneficios de hacer puzzles? Muchos.
Hola, buenas. Soy un gran entusiasta de hacer puzzles. Entre ellas que la memoria se activa, uno adquiere paciencia, encuentra momentos de sosiego cuando los hace, desconecta. Y luego ya desde el aspecto técnico, en grandes puzzles, que es a lo que yo me dedico, de más de 5.000 piezas, pues hay que tener siempre un espacio fijo en el que puedas poner una tabla, tener unos cuantos cuencos para poder diferenciar las piezas. Solemos empezar por colores y márgenes y siempre hacemos un vídeo de terminar los puzzles, ¿no? Como celebración, cuando quedan 4, 5 piezas o 10.
¡Qué bueno lo del vídeo, ¿no?
Hombre, para tenerlo de recuerdo.
Igual ponen el himno de la Champions o algo así, ¿no?
Pues es todo un logro, ¿no te crees que no? También es posible que te acuerdes de la madre de los pingüinos, si lo que tienes que hacer es un puzzle de 5.000 piezas de la Antártida, ¿no? Y que tienes cielo y agua y 4 pingüinos. Ahí también te desesperas un poco, pero bueno, en cualquier caso, hay oyentes que tienen muchísima paciencia y, bueno, son muy adictos a los puzzles.
Buenas tardes, soy un aficionado a los puzzles junto a mi hijo Álvaro. El más grande que hemos hecho es de 24.000 piezas.
El hombre de Vitruvio de Da Vinci en 3.000 piezas. Eso no se descolga de mi salón en la vida.
Ayer mismo terminé uno de un cuadro francés precioso de 500 piezas. Mientras haces el puzzle, puedes escuchar la radio perfectamente y es una maravilla.
Coge uno y le dice: Antonio, he completado un puzzle en 3 meses. Y dice: anda, qué bien, en 3 meses. Y dice: sí. Y eso que en la caja ponía de 3 a 5 años.
Qué bueno para terminar. Oye, que son de puzzle nuestros senders, me gusta. Son pacientes y buscan también ese espacio pues para relajarse ahí, para concentrarse. Y ya veis todos los beneficios que nos contaban también que tienen los puzzles. ¿Cuándo es tu cumpleaños, Rosa Rosado? ¿En qué mes?
Noviembre.
Ya sabes lo que te voy a regalar.
Está al caer. Sí, por favor, pero que tenga 5.000 piezas.
Venga, el más grande que encuentre para mi Rosa. ¡Ole ahí! Te quedas con la linterna despuesito.
Adiós,
buen fin de semana.
Cadena COPE.
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha decretado la suspensión cautelar del protocolo de actuación aprobado por el Gobierno canario, que establecía la identificación previa de los menores rescatados en el mar antes de que, una vez en las islas, fueran derivados al sistema de acogida. La Fiscalía recurrió el citado protocolo al entender que supone una violación de los derechos de los menores que podrían verse recluidos durante días. El gobierno canario lo niega y aduce que desde su entrada en vigor los trámites que se siguen son conforme a derecho, sin que se hayan registrado denuncias. La cuestión es delicada porque se trata de menores y porque, como aduce la Fiscalía y el citado tribunal, el protocolo introduce cambios muy significativos en la legislación que no pueden abordarse con esta premura. El Ejecutivo, por su parte, sostiene que la medida adoptada entra en el ámbito de sus competencias y que éstas no solo le permiten, sino que le exigen tomar las medidas más adecuadas para regular una situación que se ha desbordado. No se puede afrontar un asunto tan grave como las condiciones en las que van a vivir los jóvenes extranjeros que llegan a España sin familia desde las pasiones ideológicas. Llegan a España sin familia, sin comunidades humanas de acogida en las que poder arraigar y sin recursos específicos más allá de un techo y comida. Estas carencias también constituyen una lesión directa de los derechos de los menores, aumentan los riesgos sociales y les condenan a la exclusión.